La Marcha del Silencio, que se desarrolló el viernes pasado acá en Montevideo, tuvo la mayor concurrencia de la historia de esta movilización, según evaluó la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En esta edición, que era la número 27, la consigna planteada fue: ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Luego de 2 años sin realizarse plenamente debido a la emergencia sanitaria, los asistentes iniciaron la caminata a las 19 horas en la esquina de River y Jackson para dirigirse a la Plaza Cagancha. Llamó la atención que miles de los participantes llevaban consigo fotos, cada uno una foto de un detenido desaparecido, algo que antes solo hacían los familiares que se ubican al frente de la marcha. ¿Cómo fue posible esto? Por una iniciativa del colectivo Imágenes del Silencio, que en las horas previas a la cita repartió más de 20.000 carteles con esas imágenes, cada una de las cuales incluía a su vez un código QR con datos, información de la persona desaparecida retratada. Sobre las 20 horas, la marcha llegó a la Intendencia de Montevideo. Allí, a través de un altavoz, como es tradicional, se fue mencionando los nombres de cada uno de los desaparecidos y al escucharlos, la multitud respondía gritando presente. Media hora después, la cabeza de la multitud llegó a la Plaza Cagancha, donde se entonó el himno nacional y los participantes, al cantarlo, pusieron énfasis en la estrofa "Tiranos temblad". El recorrido finalizó con un aplauso. Esa no fue la única actividad que se desarrolló durante el día viernes. Además, fueron intervenidos varios lugares de la capital, como canteros, murales y balcones particulares, que lucieron fotos de los desaparecidos y también la margarita que identifica a la organización de Madres y Familiares. En la noche hubo marchas del silencio en 35 ciudades y pueblos del interior del país. Vamos a evaluar qué dejó esa jornada.
Estamos para eso en línea justamente con Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares. Graciela, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día.
¿A qué atribuye que haya sido esta la marcha del silencio más concurrida, más multitudinaria, según han señalado?
Nosotros nos reafirmamos fundamentalmente en el trabajo que hace toda la ciudadanía. O sea, es un tema que no es político, o sea, político partidario, en el cual se han involucrado todos los colectivos. Colectivos de deportistas, cooperativas de vivienda, merenderos, o sea, infinidad de colectivos y organizaciones que se han ido sumando durante todo este mes y que es un trabajo que se hizo en estos 2 años pasados de pandemia, donde no nos podíamos juntar todos. Habíamos hecho ese trabajo desde cada uno de su casa, de su cooperativa. Este año que realmente podíamos hacer la marcha presencial, ya que habíamos definido que mayo fuera el mes de la memoria, y realmente así ya lo ha establecido toda la población, quisimos conjugar las dos experiencias, tener un amanecer de margaritas el día 20 y luego marchar a las 19 horas como se ha hecho siempre desde River y Jackson.
Pero por lo que usted dice, es importante esas reuniones, esos encuentros entonces que han tenido como grupo de madres y familiares, ¿verdad?, como organización, con otros colectivos o con por ejemplo, a partir de esto que señalaba, ¿no? Muchos equipos de fútbol en el fin de semana salieron con la consigna de madres y familiares, que capaz que a algunos les llamó la atención. ¿Ustedes lo tuvieron reuniones, tuvieron instancias para hablar con ellos, por ejemplo?
Sí, hemos tenido varias instancias con varios clubes, incluso con la directiva de Defensor, pidiendo autorización para poder charlar con el plantel, lo cual ha sido con mucho respeto por parte de planteles muy jóvenes, sí, y que entre ellos mismos nos facilitaban el trabajo, porque fue como una red. Ellos mismos te decían, ustedes hablaron con el equipo que iban a enfrentar al otro día, por ejemplo, le decías que no, bueno, nosotros te hemos conocido, vamos a ver si podemos arreglar para salir juntos. O sea, fue como un tejido que armaron los propios jugadores entre, de repente, diferentes planteles, de diferentes equipos, pero también con las selecciones inferiores y femeninas. Uh-huh. Porque también se manifestaron equipos femeninos en el fútbol. Se llegó a hablar con parte de la hinchada, como en el caso de Yale, que habían vecinos de parte de la hinchada. Hay un involucramiento de las hinchadas de los equipos grandes, como es Peñarol y Nacional, lo cual también nos llama la atención y realmente no nos gusta lo que está ocurriendo, que es con el tema de que le tengan tanto miedo a una camiseta, como quien dice.
Ahí se, ¿sí?, se está refiriendo a por ejemplo, la denuncia que hizo el presidente de Peñarol, ¿no?, Ignacio Rubio.
Exacto.
Señalando que hubo hinchas que tuvieron dificultades para ingresar al campeón del siglo, justamente por estar teniendo una camiseta de familiares con la emblemática imagen, ¿no?, la de la Margarita. Pero le iba a señalar, usted puntualizaba que sobre todo les importaba, o por ejemplo, un aspecto que se resaltó mucho incluso como dentro de la concurrencia a la marcha fue la de jóvenes. Para ustedes es parte del trabajo al que están abocados ahora, de pasar la preocupación, las inquietudes y el mensaje fundamental de la marcha a las nuevas generaciones.
O sea, es un tema que nos involucra a todos. Y realmente lo que nosotros hacemos es trabajar la memoria, ¿sí? Es lo único que nos puede asegurar que si nosotros trabajamos la memoria, lleguemos a la verdad, ¿sí? O por lo menos parcialmente a la verdad, pero podamos avanzar y asegurarnos el nunca más, ¿sí? El nunca más terrorismo de Estado, que esa noche negra y oscura que hubo en este país no vuelva a ocurrir. Entonces, trabajar con los jóvenes, ya que últimamente se ha cuestionado tanto a nivel liceal, se podría decir, a nivel de estudio, centro de estudio, de que viola la laicidad y que es imparcial, nosotros vamos y hablamos de una forma muy sencilla, decimos qué es nuestra organización, qué es lo que buscamos, ¿sí? Y quedamos abiertos a que ellos nos pregunten lo que quieran.
Uh-huh. Pero ¿sí? Eso, ¿usted dice que lo están pudiendo hacer en los liceos?
No, este año en los liceos no se ha podido hacer. Antes iban grupos de liceales a hablar con nosotros a nuestra sede. Este año no se dio. Pero hemos tenido otra beta, que es hablar con los jóvenes en diferentes lugares, e incluso con los planteles de fútbol, que ya te digo, hay planteles que tienen gurisitos de 17 años para arriba. Uh-huh. O sea, lo importante es eso, poder transmitir y trabajar la memoria.
Simbólicamente fue muy significativa esta iniciativa del colectivo Imágenes del Silencio, ¿no? Eso de que hubiera más de 20.000 carteles con fotos de desaparecidos para que pudieran llevarlas quienes quisieran hacerlo, para que las fotos ya no fueran solamente fotos llevadas por los propios familiares. ¿Cómo les resultó a ustedes, que han estado en esto durante tantos años, ese cambio, ese paso?
Es algo que a uno, o sea, no lo he podido como procesar, ¿sí? Es algo, una sensación muy rara, caminar y ver varias fotos de mi padre era como que me, no sé cómo explicarte, me sorprendía, no sé, o sea, está bien, todos los familiares, llevamos nuestros, retratos de la familia, Y es verdad, hemos tenido esa consigna de que todos somos familiares, pero fue una sensación rara, por primera vez, te diría, ver muchos papás caminando junto a mí.
¿Pero todas ustedes estuvieron de acuerdo en que se diera esa variante?
Sí, o sea, nosotros siempre estamos abiertos a todas las, ¿cómo te puedo decir?, iniciativas que nos aporten los colectivos. Y fundamentalmente, si suman, ¿sí?, y van en la misma línea de compromiso y de información hacia la gente.
Pero al mismo tiempo resulta difícil asimilarlo, dice.
El caso específico mío me resultó difícil.
Sí, porque recordemos, además de que se entregaban fotos, había una convocatoria también a imprimir una de las fotos, ¿no? Y que quien no llegara a tener antes pudiera
imprimirlas
luego. Imprimirlas para participar, ¿verdad?, de la movilización.
Sí, sí. Entonces, como fue una sensación nueva, una sensación rara. Que te digo, no la he podido aún procesar. Pero no quita que no haya sido una buena iniciativa y que haya integrado a más personas a tomar el tema, llevarlo hacia adelante este tema. Todo lo contrario, creo que fue, ¿cómo te puedo decir?, positivo. Pero a mí me produjo algunas sensaciones raras. No quiero mentir, la verdad.
Está claro entonces eso, que se ha ido produciendo ese avance, digamos, en la sensibilización en la sociedad a propósito del reclamo por el destino de los detenidos desaparecidos. En realidad empezó en los últimos años eso, incluso en los 2 años de pandemia, por la vía de las movilizaciones alternativas que se crearon, ¿no? Está claro que ha ido pasando eso, y ustedes incluso entienden que hay margen todavía para seguir trabajándolo, para hablar con más gente, con otras generaciones. Mi pregunta es, mientras tanto, en materia de resultados en las investigaciones, hay muy poco, ¿no? Entrevistábamos el jueves pasado acá en Perspectiva al doctor Wilder Tyler, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, uno de los dos directores encargados de la tarea específica de búsqueda, que, recordemos, corresponde a esa institución desde el año 2019-2020. Y bueno, y él manifestaba su contrariedad por el hecho de que, si bien se ha avanzado mucho en la organización del trabajo, en el establecimiento de un método, si bien se tiene presupuesto para las excavaciones, para todo este periodo de gobierno, etcétera, hasta ahora, desde que ellos tomaron la tarea, no hubo ninguna novedad, ¿no? Entonces, ¿cómo observan esa contradicción, digamos?
El tema es el siguiente, es como dice la consigna, la verdad sigue secuestrada, la verdad la tienen ellos, está comprobado por su metodología de trabajo. Los militares anotaban absolutamente todo lo que hacían, por lo tanto ellos saben lo que hicieron con nuestros familiares, y por más que se dé presupuesto a una comisión y se trate de investigar, están trabajando y lamentablemente un poco a tientas, ya que nos falta esa información que ellos tienen, ¿sí? Y considero que de repente el presidente de la República debería exigir que nos entreguen esa información, porque él también debe saber y debe comprender la metodología de trabajo que tuvieron los militares, ¿sí? Donde ellos anotaban todo, quedó demostrado con los tribunales de honor. Entre ellos se dijeron lo que habían dicho con Gómez Soro, ¿sí? Sin embargo, ante la justicia niegan todo, se olvidan, no tienen memoria. Entonces, estamos en parte como acorralados gracias a ellos al no saber que no nos entregan la verdad.
Justamente, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta este crecimiento del apoyo que ha quedado plasmado durante todo este mes, pero en especial el viernes, ¿cómo sigue el trabajo, cómo sigue la movilización de ustedes?
la movilización, o sea, nosotros vamos a seguir exigiendo que nos digan la verdad, vamos a seguir difundiendo y transmitiendo el tema, trabajando en archivos, buscando información para ayudar en la búsqueda. Y bueno, es algo que ya no nos pertenece solo a nosotros, sino que quedó demostrado que se ha involucrado toda la sociedad, que atraviesa toda la sociedad. Y es lo único que nos puede asegurar de que realmente se pueda establecer nunca más en este país, si nosotros tenemos una memoria viva y sigamos buscando, no importa los años, pero seguiremos buscando a nuestros familiares.
Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.